Fecha, trasnochadores, 13 de julio de 2015. Tres periodistas españoles cruzaban la frontera de Turquía en dirección a Siria, pero de repente una furgoneta les cortó el paso y allí empezó su pesadilla. Los minutos, las horas, los días ya daban igual, era lo mismo para él. Tenía ganas de vivir y tenía ganas de morir a partes iguales. Y cosa del destino, 299 días después, más o menos sobre estas horas, conocimos su liberación. Trasnochadores y trasnochadoras, lo que iba a ser un viaje de 2 semanas se convirtió en un cautiverio de 10 meses. Y os estamos hablando de la historia de Antonio Pampliega, que es el periodista y que fue uno de los 3 españoles secuestrados por Al-Qaeda ese día 13 de julio de 2015. Junto a él iban 2 amigos, 2 colegas, Ángel Sastre y el fotógrafo José Manuel López. Hasta su liberación, os podéis imaginar, y ni siquiera eso, porque la realidad superaba cualquier ficción y no es una frase hecha. Este hombre sufrió humillaciones, sufrió vejaciones. Este hombre le cambiaron el nombre, le hicieron creer que sus propios colegas que estaban en no sabían dónde también los habían matado. Estaba en un corredor de la muerte sin saberlo, pero sí sintiéndolo cada día en sus músculos. Tanto es así que perdió peso. Tanto es así que perdió el foco de la mirada, tanto es así que cada golpe que recibía ya le parecía poco, porque lo único que pensaba era en su familia. Que su familia no llegara a ver el momento que estos malnacidos querían que llegara, y era el de su decapitación. Estamos hablando de cosas muy serias, una historia que a mí me cuesta pronunciar, nos queremos imaginar que haberla verbalizado en primera persona también. Ahora lo ha escrito en un libro, En la oscuridad. Antonio Pampliega, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Difícil vocalizar palabra por palabra o conceptos como los que me he atrevido en este momento mientras te miraba a los ojos y todavía nos brillan, ¿no? A ti porque estabas allí, a mí porque en esta cadena COPE nos tocó a las 4 de la madrugada contar que ese 7 de mayo de 2016 estabais liberados.
Pues sí, son muchos recuerdos, ¿no? Cuando estabas leyendo todo eso, Isabel, y verlo plasmado después de casi 2 años del secuestro, ¿no? Porque el 13 de julio de 2017, pues va a ser 2 años que nos secuestraron, ha pasado ya tiempo también de la liberación, pero es complicado, ¿no? Afrontarlo día a día, recordarlo, porque bueno, aunque haya pasado casi 1 año y pico de que estamos en libertad, hay que seguir viviendo con nuestros fantasmas y con todo lo que pasó durante esos 299 días que se dice pronto.
Y tanto. Ese momento fue muy rápido. La vida cambia en apenas unos segundos.
¿El de la liberación?
Al contrario. El día en que esa furgoneta para en seco. ¿Y qué pasa?
Pues para en seco se bajan 6 hombres armados, nos encañonan, nos empiezan a gritar y en ese momento te das cuenta de que te han secuestrado. Porque lo malo que tiene el secuestro es que hasta que no pasa, no lo ves venir. O sea, no te lo esperas, aunque hayan secuestrado a compañeros tuyos, aunque sepas del riesgo, pero hasta que no lo tienes encima, no lo ves, ¿no? Porque como estás trabajando, llevamos 2 días y medio trabajando, en principio estaba la ciudad tranquila y dices, bueno, pues vamos a salir de aquí, como habéis dicho, en 10 días y vamos a volver a casa. Y no lo ves. Pero lo primero que se te pasa por la cabeza cuando se bajan esos hombres armados y te encañonan es estamos muertos.
¿Sí?
Sí, porque pensábamos que era Estado Islámico. De hecho, pensábamos que estábamos bajo protección de Ahrar al-Sham, que es una de las unidades militares más importantes. Teníamos salvoconductos que se supone que iban a respetar a Al-Qaeda. Entonces, si Al-Qaeda sabe que estamos ahí y que tenemos permiso de Ahrar al-Sham, la única facción que se atrevería a hacer eso es Estado Islámico.
Claro, vamos a explicar un poco más el contexto, ¿no? Vosotros tres os juntáis, meditáis el ir a este viaje.
A Siria, sí.
Tienes un reportaje pendiente, ¿no? Un documental sobre los cascos blancos. Para que lo sepáis, los corresponsales, los freelance, los enviados especiales, todos tenéis un protocolo de aseguraros, ¿no? Qué personas y qué contactos tenéis allí para poder trabajar sobre el terreno. Ese contacto, Usama, ya lo pronuncio yo por ti, lo que hizo fue traicionaros.
Sí, nos vendió por
nada
dinero.
Más llegar. Os vendió.
Nos vendió por dinero él y Abu Hamza, que era el conductor, sí. Nos vendieron al mejor postor. Era un contacto que yo había estado trabajando durante año y medio, con el que había llegado a tener una relación, no de amistad, porque es imposible tener una relación de amistad con alguien por redes sociales, pero sí de confianza, ¿no? Él tenía y tiene una ONG que ayuda a niños sirios que están en la guerra. Entonces yo monté una campaña a nivel nacional en España para que gente anónima enviase material escolar a estos niños y logré juntar 4.000 kilos de material escolar, lápices, bolígrafos, juguetes, incluso un futbolín les íbamos a mandar, ¿no? Entonces todo esto era para Usama y para su ONG. Entonces entiendes que alguien que se ha movilizado en España, que no te conoce y hace esto por ti, que es para ti, para tu pueblo, no le vas a traicionar. Además, tenía un primo en los cascos blancos que nos lo había recomendado, que era Aladín. Nos había dicho que su primo trabajaba muy bien, hablaba muy bien inglés, tenía buenos contactos. Y también una periodista del País que había estado trabajando con él en los campos de Turquía y nos dijo exactamente lo mismo. Además, yo mis contactos en el terreno les pregunté si el chaval este era de fiar y todos me dijeron que sí.
Tú llevas en Siria desde el estallido del conflicto.
Sí, casi desde el principio, entonces conozco muy bien el país. Había estado 11 veces antes de esta. Entonces yo conocía al dedillo por dónde se entraba, por dónde se salía, los peligros que entrañaba entrar, por ejemplo, en la ciudad de Alepo, que era donde íbamos a trabajar, por dónde teníamos que pasar, que era la provincia de Idlib, bastión de Al-Qaeda en Siria. Entonces yo intenté asegurar la entrada, asegurar un mínimo de garantías para poder entrar y salir. Este señor Usama nos prometió no solamente una escolta, sino, como he dicho antes, salvoconductos de unidades militares para que, en caso de que nos parara Al-Qaeda en un puesto de control, nos dejaran en libertad. Pero era todo mentira.
Todo mentira.
Todo mentira, sí.
Y esa traición es dolorosa, pero...
Mucho es lo peor.
Pero más doloroso fue todo lo que vino después. Al principio estabais los tres.
Es una concatenación de acontecimientos, ¿no? O sea, uno de los momentos más duros es cuando te das cuenta en la celda que están los dos compinchados, ¿no? Porque Abu Hamza se sienta al lado de uno de mis compañeros y de mí y se lleva el pulgar al cuello y empieza a reírse, ¿no? Simulando una ejecución. Y Usama, que era el que se supone que tenía que hablar o interceder con los secuestradores, se puso en el suelo a rezar el Corán y dijo, ahora no es el momento. Entonces, todo lleva una serie de cosas y al final, por supuesto... Cuando me separan, es el momento más duro.
Piensan que eres un espía.
Sí, correcto. Durante el secuestro, durante el primer mes del secuestro, apareció un exmilitar español al que yo había entrevistado para France Press, que había estado dando instrucción militar a rebeldes sirios. En ese momento rebeldes, hoy miembros de Al-Qaeda y de Estado Islámico. Entonces este señor, a su cuenta y riesgo, sin interceder el gobierno, por supuesto, les mandó una carta a estos señores donde quería saber si estábamos vivos o no. La carta iba dirigida solamente a mí y estaba acompañada de su acreditación del Ministerio de Defensa.
Con lo cual no había aval periodístico.
No.
Que es lo que en algún momento os podría haber dado un poquito más de tiempo.
Entonces, con un mínimo de inteligencia, tampoco hace falta ser un lince. Por asociación, si de los tres periodistas solamente preguntan por uno y quien pregunta es un militar español y te lo certifica con su acreditación, sabes que ese, de momento, periodista no es. ¿Qué es? No lo sabemos. Pero periodista no es. Entonces ya es un problema. Y además, una de las preguntas que él me hace me mete al final en el follón, que es me pregunta a qué se dedica una amiga que tenemos en común. Nuestra amiga es enfermera. Enfermera en inglés es Nurse. El grupo que nos tiene es Nurra. Ellos entienden que yo les mando un mensaje al gobierno diciendo qué grupo nos tiene. Este señor, que les había ofrecido a nuestros captores 100 millones de dólares por nuestra liberación, sin hablar absolutamente con nadie, al final acabó cambiando la versión y les amenazó diciendo que si no nos soltaban, iba a mandar un comando de élite para liberarnos. Entonces, ahora pensándolo fríamente, piensas, si no nos hubiera atrapado Al-Qaeda o otro grupo más grande, nos hubiera cogido una facción pequeña, nos hubieran pegado un tiro en la nuca, porque no tenían capacidad de movernos o de repeler un posible ataque. O sea, nos puso en riesgo. Y si estamos aquí es porque nos tenía Al-Qaeda.
Pasan tres meses entonces y a ti te aíslan.
Correcto. Sí, me separan el 14 de octubre del 2015. Nos habían prometido que entre tres días, una semana, nos iban a mover.
¿Cómo llevabas las cuentas, Antonio? Perdóname.
De cabeza.
¿El tiempo y el espacio cómo pasaba?
Sí, nunca. En los 299 días nunca fallé. Nunca sabía.
¿Sabías en qué día estabas viviendo?
Sí, y eso tiene sus cosas malas y sus cosas buenas.
¿Te ayuda a centrarte?
Bueno, te ayuda a centrarte, te ayuda a no perder la noción del tiempo, pero también sabes cuándo es tu cumpleaños. Y llega ese 7 de marzo, que es tu cumpleaños, y dices, pues bien, estamos aquí, seguimos, y llevamos ya 7 meses secuestrados, ¿no? Y te partes un bollito de chocolate y en tu celda, allí solo, ¿no?, empiezas a cantarte el cumpleaños feliz y pensando, como me estén viendo por las cámaras de seguridad, piensan que he perdido el juicio.
¿Qué situación e infraestructura teníais, no?
Bueno, durante los 3 primeros meses nos movieron 3 veces de casa. La comida era escasa para los 3, pero suficiente para mantenernos. Esto cambia cuando nos separan. Tú antes has dicho que había perdido peso. Creo que ha sido bastante generosa. Uh-huh. Yo perdí 35 kilos.
Casi me pierdes a una, a mí. Casi, ¿no?
Casi.
Podrías haber perdido incluso la vida.
No tanto, porque sí que me daban de comer lo justo para sobrevivir. O sea, nunca me... Salvo varias veces que sí que me castigaron no dándome de comer ni de beber agua. Sí que tenía lo básico para...
¿Te castigaron por qué? ¿Por algo que hacías que molestaba?
Porque les molestaba. Pues, por ejemplo, un día me trajeron para comer mortadela y yo les dije, mira, es que en España no me gusta. Era mortadela de pollo, no de cerdo. Es que no me como la española, no me voy a comer la tuya. Y me, además de darme un guantazo, me dijeron que era un desagradecido porque me estaban alimentando y lo estaba rechazando. Así que durante un día no me dieron de comer nada.
Ya, pero ese momento mortadela, para ti, psicológicamente, el enfrentarte o poner un límite ahí y decir, es que esta mortadela no me la como ni en mi casa, no me la voy a comer ni en tu celda. Eso, para ti, ¿no eran como pequeñas conquistas emocionales para el momento que estabas viviendo?
Bueno, había momentos de conquista, sí, momentos también muy de bajón, ¿no? Porque a ellos les encantaba meterme miedo, pero cuando llega un momento que lo has perdido todo, o que te lo han robado mejor, porque a mí me robaron absolutamente todo, y no me refiero al material o a las cámaras, sino me robaron la alegría, la libertad, la esperanza, pero lo único que conservé hasta el final, fue la dignidad. Y entonces decía, ¿y por qué me tengo que ser sumiso, ¿no? Si ya me han convertido en su perro, hay que decir de vez en cuando, ¿no? Y, por ejemplo, un día eso de la mortadela, ¿no? Pero también recuerdo cuando intentaban convertirme al Islam, ¿no? Que era un coñazo, ¿no? Eran durante 3 semanas, a pico y pala, intentando que me convirtiera al Islam, hasta que llegó un momento y les dije, oye, mira, ya está bien, no me voy a convertir. O sea, dejarme, yo soy cristiano, hablo con Jesús todos los días y dejar de darme el coñazo. Durante 3 semanas me castigaron sin hablar con otra persona. Ellos abrían, cerraban la puerta, me daban la comida y ya está, no hablaba con nadie. Pero además, lo que ellos hacían era cada vez que yo rezaba por la mañana, ellos subían su música religiosa para no escucharme. Entonces, como te digo, aquí la dignidad juega una base importante. Entonces, yo lo que hacía era por la noche, cuando no había electricidad y ellos no podían encender su radio, rezaba.
¿Rezabas en alto?
Sí, para que me escucharan.
¿Y ellos te escuchaban?
Por supuesto, como yo les escuchaba a ellos, pero no decían nada. Eso para mí era conservar la dignidad, ¿no? Levantarme todas las mañanas, y lo primero que hacía era tachar el día en el que estaba, miraba a la cámara y les gritaban alto, sois unos hijos de puta. Y se lo repetía 2 veces, todas las mañanas.
¿Ellos lo entendían?
No sé si lo entendían. La verdad es que el taco se parece bastante al español. Uh-huh. O sea, en español es hijo de puta, en árabe es ibn sermuta. No sé si lo entendían o no, pero bueno, allí...
Una cosa, Antonio, tú te llamas Antonio.
Sí.
Pero en esos días, esos sí. 299 días, a ti te llamaban Wail.
Wail, sí, me cambiaron el nombre. Bueno, es una forma de tortura, ¿no? Y de eliminar a la persona. Lo hacían los nazis, por ejemplo, en los campos de concentración. Eliminaban el nombre de los judíos o de los reos y se lo cambiaban por un nombre, o sea, por un número, ¿no? Entonces, el objetivo es anularte como persona y convertirte en lo que ellos quieran que seas, que no es otra cosa que un pelele, o en mi caso, era un perro, ¿no? Porque me trataban como tal. Por ejemplo, a mí me daban de comer en un plato de latón, o sea, a los perros, cada vez que entraba en la celda, hacían así, ¿no? Para que viniese. Me tenía que tapar la cara con un gorrito de lana cada vez que iba al baño, como si fuera un bozal. O cuando caminaba por el pasillo, como iba a ciegas, le tenía que dar la mano como si fuera la correa. O sea, yo era su perro y llegó un día, otra vez, gracias a la dignidad, que yo les escribí en la pared, Ana Leisa Kalb.
¿Qué significa?
No soy tu perro. Y se ofendieron.
Oye, antes has dicho, Antonio, que hacías cruces a los días, ¿no?
Sí.
Marcabas. ¿Tenías algo para escribir?
Sí, me dieron, cuando me separaron, me dieron un cuaderno y un lápiz y me dijeron que siempre que quisiera pues podía pedir bolígrafos y efectivamente nunca me faltaron o me iban dando cuadernos. En total, en los 7 meses que estuve gasté 6 y no sé cuántos bolígrafos.
Y ese es el origen, Trasnochadores, de este libro,
sí.
En la oscuridad, que nace con la intención de que esas letras, en principio, las lee a tu hermana, ¿no?
Sí, mi hermana pequeña, sí, que en esos meses había cumplido antes 18 años. Entonces, lo que empezó siendo una carta, que fue cuando me separaron, diciéndole, bueno, pues cómo habían sido esos meses. Yo esperanzado de que fuese verdad lo que nos habían dicho, ¿no? Que entre 3 días y una semana íbamos a estar. Entonces, bueno, quería hacérsela llegar y entregársela yo. Pues desgracia, se acabó convirtiendo en un diario que refleja 204 días solo, completamente solo, ¿no? Y donde yo comento a mi hermana pequeña, pues todos los avatares, ¿no? Donde, por ejemplo, hay momentos de mucha tristeza, como puede ser la Navidad o mi cumpleaños, otros momentos de alegría, ¿no? Como, por ejemplo, el 11 de abril, que a mí me ponen una televisión. Entonces yo quería que en algún momento, no sé si dárselo yo personalmente o si alguien encontrase mi cuerpo, porque para eso escribí su nombre completo, su dirección y su número de teléfono, porque si alguien se lo podía hacer llegar, pues lo acabase leyendo, ¿no? Pero yo también me daba cuenta que cada día que pasaba, por ejemplo, cuando me simularon una ejecución, yo le escribía, decía, Alejandra, yo no sé si tú, con tus 18 años, estás preparada para leer esto. Y a día de hoy, que el libro ya está en la calle, solamente se lo ha leído mi madre. Ni mi padre, ni mis dos hermanos
han tenido... No lo han querido leer.
No. De hecho, mi hermano, el libro salió el 23 de mayo, yo se lo había dado una semana antes para que se fuera a Alemania, porque vino a visitarme el libro en Alemania. Y le pregunté, tío, ¿te lo has leído? Quiero saber tu opinión. Dice, no tengo la mesilla. Dice, de momento...
No están preparados.
No, dice, no lo quiero saber. Yo tengo muchos amigos que me han escrito diciendo, es súper, súper duro.
Este libro, Trasnochadores, está dedicado a Jim Foley, el sí. británico que sí fue decapitado.
Sí.
Él no llegó a contarlo. Precisamente ahí está el compromiso también de Antonio, el contar esa historia de supervivencia en la soledad. Pero has mencionado la empatía.
Sí.
Ese concepto creo que es importante en este momento de tu vida, porque este libro no es la superación definitiva, sino un paso más, ¿no?
Es un paso más, sí.
En esta recuperación. Y la empatía... la has puesto a prueba ya, con respecto a las realidades que tienes que contar en el Oriente Medio, ¿no?
Sí, después de la liberación he estado trabajando 2 veces en Irak y otra vez en el Mediterráneo Central con la ONG española Proactiva Open Arms, y me di cuenta, sobre todo en Navidad, que la pasé en Irak, que de momento no es el sitio al que quiero trabajar. No por miedo a los bombazos ni a la guerra, que no, eso no... Sino porque, como dices, Isabel, la empatía es muy importante, ¿no? Entonces, yo para hacer cosas necesito tocar, necesito sentir. Y me di cuenta en este viaje que me daba igual la historia que tenía enfrente. Entonces dije, hay que cambiar. O sea, no se merece esa persona que yo la trate con indiferencia. Porque no solamente la estoy engañando a ella, sino que estoy engañando a la gente que me lee o ve mis reportajes, ¿no? En televisión. Entonces, bueno, hay, por desgracia, hay otras muchas historias en otros muchos países que también necesitan la pena ser contadas. No quiere decir que no vuelva nunca a Oriente Medio. Llevo desde 2008, o sea, casi 10 años haciendo Oriente Medio, pero estoy cansado de la yihad y de gente matándose en nombre de Dios, que al final no lleva a nada.
¿Tú te sientes ahora mismo a ti mismo?
Me siento que voy recuperando y voy siendo yo muy poco a poco. O sea, me han hecho muchas preguntas. ¿Qué hay de Wael en ti, no? Wael sigue allí. O él se quedó allí en ese agujero, pero también se quedó parte de Antonio en ese agujero y va a estar siempre ahí. Entonces, bueno, es un proceso que hay que esto no es de la noche a la mañana.
Claro.
O sea, lleva un proceso, lleva una evolución. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, yo he querido hacer es volver a trabajar y probarme que realmente quiero volver a hacer este tipo de periodismo. Ir a zonas de conflicto, hacer periodismo en general, ¿no? Porque, bueno, tengo la oportunidad de que mis padres tienen un negocio y podía dejarlo de decir, bueno, me dedico a esto, ¿no? Pero no, es que no quiero hacer otra cosa, quiero hacer esto.
Y en ese proceso de recuperación, Antonio, siempre hay dos conceptos. Siempre nos hablan los psicólogos de que hay que deshacerse del odio,
sí,
cuando a alguien le pasa algo así, y hay que perdonarse a sí mismo. No hablamos del perdón a quien ha hecho daño. Tú, sí, en ese punto entre el odio y el perdón, ¿dónde estás?
A ver, yo una de las cosas que quiero trasladar a los trasnochadores es que no se puede vivir con odio. El odio no te deja avanzar. Entonces, yo no odio a mis secuestradores. ¿Qué va? Es posible que todos los que salgan en ese libro, todos los que nos hicieron sufrir a mí y a mis compañeros, a mí y a nuestras familias, durante 299 días estén muertos. Es casi posible, casi probable que todos. Por ejemplo, recuerdo a Tom, a uno de ellos, que 3 días antes de movernos se fue a Alepo. En esos días Alepo estaba siendo castigado por los rusos. Es posible que con 19 años y con una niña pequeñita, Tom esté muerto. ¿Por qué vas a odiar a una persona que está muerto? Otra cosa es que no los perdono. No por lo que me hayan hecho a mí o me hayan dejado de hacer, sino por el sufrimiento a mi familia. Y también este libro sirve para expiar mucha culpa personal. Hay muchísima, muchísima culpa, ¿no? Que lo podía haber hecho desde la distancia una vez que estaba aquí en España, ¿no? Pero creo que no iba a ser honesto. Entonces, me siento culpable, uno, por meterme en Siria cuando sabía que el riesgo del secuestro era cerca del 90% y lo hice por vanidad, lo hice por egoísmo y por intentar sacar un reportaje que sé que me iba a dar muchísimos premios. De hecho, el mismo reportaje que yo iba a hacer se llevó el Oscar.
¿Un reportaje vale más que tu vida?
Ahora no, antes sí. Eso lo he aprendido. Me ha tenido que costar, Isabel, un secuestro de 299 días para darme cuenta que ningún reportaje va a la vida de ningún periodista. Porque todo periodista muerto no puede contar la verdad y el mundo sigue siendo más oscuro. Y volviendo un poquito a la culpa, también tenía culpa por haber arrastrado a mis compañeros, porque el fixer y el contacto era mío, por haber sido muy egoísta y no pensar en mi familia en vez de en pensar solamente en mí mismo, ¿no? Porque eso es una cosa que también te machacas mucho estando secuestrado. De las veces que has antepuesto tu trabajo a tu vida personal, ¿no? Los cumpleaños que me he perdido, las navidades, todos los eventos. Entonces, la primera carta que yo le escribo a Alejandra era precisamente para pedirle perdón por todas esas cosas que yo me he perdido.
Perdón.
Sí.
Qué palabra tan bella en ese sentido.
Sí.
Palabra que se parece mucho a lo primero que le dijiste a tu madre desde la comisaría de Turquía el 7 de mayo de 2016, cuando os liberan.
Sí, que es lo siento. Lo siento, no le decía otra cosa, solo le repetía lo siento, lo siento, lo siento. Claro, ¿qué le dices a tu madre? A la cual piensas que después de 99 días no vas a volver a ver, ¿no? Porque ella tiene un problema del corazón y yo soñaba con ese reencuentro y siempre estaban mis hermanos, siempre estaba mi padre, pero nunca estaba ella, ¿no? Y dices, uf, cuando te dan el teléfono y dices, ¿quieres llamar a casa? Y dices, pues a lo mejor no, pero llamas. Y cuando te lo coge tu madre y dices, uf, es que a mí no me salían las palabras, obviamente, a ella tampoco, ¿no? Y solamente puede decirle, lo siento, lo siento.
¿Son ahora más fuertes tus abrazos a la gente
sí,
que quieres?
Sí, mucho, mucho, mucho. Ahora me gusta mucho abrazar, ¿no? Soy una persona que intenta transmitir muchísimo cariño porque durante 299 días lo recibí, no solamente yo, sino también mi familia. Y durante los 13 meses que llevamos en libertad, tanto mis compañeros como yo, los mensajes de cariño de la gente que no nos conoce, o sea, son inmensos. Entonces yo tengo que devolver tanto cariño. O sea, qué menos, ¿no? Y qué menos transmitir eso, un abrazo. Y es que soñé tantas veces con que me abrazaran. Porque además recuerdo cuál fue el último abrazo que me dieron, que fue el 8 de julio de 2015, cuando mi padre me dejó en Barajas, al cual yo le había mentido, le había dicho que me iba a Irak a trabajar y no a Siria. Bueno, pues que el 8 de julio es su cumpleaños. Y durante esos 299 días solamente di un abrazo, que fue el 24 de febrero de 2016, cuando el jefe de mi unidad militar que me tenía secuestrado entró y me dijo, mira, hemos comprobado que realmente eres periodista y te vamos a dejar de pegar. Entonces, yo me puse a llorar y lo abracé y el tipo me devolvió el abrazo. Y puedes pensar, hostia, el síndrome de Estocolmo. Escribí al diario de mi hermana al día siguiente de, yo sé que no es síndrome de Estocolmo, porque sé que ese señor mañana puede dar la orden de que me corten la cabeza y es toda una pantomima. Pero es que lo necesitaba. Necesitaba dar un abrazo a alguien. Y eso era lo más parecido a un ser humano que yo tenía. Porque claro, sentirte como un perro y que te traten como tal, hasta que llega un día de, no, vuelves a ser persona, y dices, bien, vuelvo a ser una persona, guay.
En la oscuridad de Siria se quedó Whale,
sí.
Se quedó parte de Antonio Pampliega, pero para nosotros su compromiso, su trabajo y ahora mismo sus letras, que son las de un reo de la sinrazón, sirven ahora para que todos sepamos lo que allí ocurrió. Lo que allí ocurrió y todo lo que te queda por vivir, Antonio.
Sí.
Porque ahora esa es la palabra. Vivir, recuperar, no ese tiempo porque no se recupera, pero
sí
ir hacia adelante.
Sí, hay que saber, como tú dices, Isabel, el tiempo no se recupera, pero hay que saber invertirlo mejor, ¿no? Y aprovecharlo. Porque seguramente la gente no se dé cuenta de que la vida es esto. Y es que es tan rápido como eso. O sea, de verdad, es que hoy estamos aquí y mañana, ¿no? Entonces, hay que decir, más veces te quiero, hay que disfrutar de la vida, hay que aprovechar las oportunidades, porque es eso. Es que cuando ves que dos hijos de puta entran en tu celda con una espada, dices, hasta aquí. Y no sabes si al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, ¿cuándo va a ser? Entonces vas relativizando todo muchísimo más. Y cuando, claro, cuando estás en la libertad, dices, ahora me quiero vivir la vida, yo quiero disfrutar a tope, a tope. Y es un mensaje que tiene que quedar para los trasnochadores, para todo el mundo.
Antonio, nos vamos a dar un abrazo, que
sí,
no
claro.
Lo van a ver los trasnochadores, pero lo van a sentir a través de la radio.
Por Dios, muchísimas, muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas
y gracias.
Gracias.